Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada por esos aplausos, por esta invitación a este lugar. Es un sueño largamente acariciado el estar aquí. Lo había proyectado de muchas maneras. Cuando uno sueña, se imagina las circunstancias, los olores, la temperatura, los rostros. Pero después, cuando lo vive, se da cuenta que todo eso supera a lo que pudo haber imaginado. Entonces, les agradezco por haber superado los sueños que tenía. Gracias, ¿eh? Gracias por estar aquí. Hoy en realidad yo he venido a tener una conversación con ustedes. Más que una conferencia, más que dictar una ponencia sobre la tecnología y la libertad en Cuba, he venido a conversar con ustedes, a unir, a tejer puentes. Y bueno, pues puentes que, por un lado, van a ser hechos de kilobytes de la tecnología, pero también de abrazos, de palabras, de gestos físicos, ¿no? Y voy a empezar con una anécdota que mezcla precisamente el mundo virtual y el mundo real. A finales de octubre del año 2012, Cuba fue azotada por un potente huracán, el huracán Sandy. Recuerdo que pasó una madrugada por el oriente del país, una madrugada de horror para muchas familias cubanas de esa zona. Y al otro día, cuando nos levantamos, encontramos que una parte del país había sido devastado, ¿no? Que muchas familias habían quedado sin casa, que muchas personas habían quedado sin techo, sin animales de crianza, sin parte de sus casas. Algunos también habían fallecido. Y recuerdo que aquella mañana, posterior al paso de Sandy, una inquieta comunidad de bloggers, tuiteros, periodistas independientes, cubanos preocupados por su país, pero que estábamos en las provincias no damnificadas, dijimos, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y entonces se nos ocurrió empezar a enviar una serie de mensajes de texto. Tomamos nuestros teléfonos móviles que pertenecen a la única telefónica permitida en el país, un monopolio estatal llamado Etexa. Y tomamos nuestros móviles y empezamos a enviar mensajes de texto, amigos, conocidos. En medio de esa avalancha de mensajes de texto describiendo lo que estaba pasando en el oriente del país, donde por demás no había electricidad, el flujo de agua estaba cortado, las comunicaciones eran imposibles, empezamos a narrar la situación por SMS y en el fragor de esa narración, o sea, en medio de la narración, a través de mensajes de solo texto, surgió una etiqueta en Twitter. La etiqueta era Solidaridad con Oriente. Parecía un gesto virtual, parecía algo lanzado al ciberespacio más por una cuestión simbólica que práctica. 3 días después, esa etiqueta empezó a generar realidades. La sala de nuestra casa empezó a llenarse de comida, paquetes de ropa, enseres de cocina, que cubanos de todas partes empezaban a traer para donar a sus compatriotas del Oriente. Fue algo muy emocionante para mí. Yo había vivido ya esas conexiones entre el mundo virtual y el mundo real. Twitter me había salvado ya de situaciones difíciles, pero ahí estaba, de alguna manera, concretándose algo que negaba totalmente esas teorías de que los bloggers, los tuiteros, el mundo virtual es eso. Personas detrás de una pantalla, de un teclado, aislados de la realidad física concreta de un país, ¿no? Allí, poco a poco, empezaron a llegar a la sala de nuestra casa y de otras casas más que se habilitaron como punto de recepción. Recuerdo que estaba, por ejemplo, la sede de las Damas de Blanco, la casa de Antonio Rodiles, el director de Estado de Saks, que fue mencionado en la presentación de este evento. Y así, en varias casas, empezaron a copiarse todo tipo de donaciones. En un momento alguien tocó a mi puerta, era una señora mayor, una vecina, que se había enterado de que estábamos recopilando donaciones porque la información había salido al extranjero, había rebotado otra vez sobre la isla, a través, por ejemplo, de emisoras como Radio Martí, de llamadas telefónicas que hacían los parientes para avisarle a sus familiares en Cuba que se estaba haciendo una recogida solidaria. Y aquella señora se apareció con una bolsa pequeña que tenía 3 kilogramos de arroz. y dijo, vengo a hacer esta donación aquí, es la mitad de mi cuota del racionamiento mensual de arroz, pero vengo a donarla. Y en ese momento yo sentí que algo se había conectado irreversiblemente en la realidad cubana. Algo que conectaba a esta señora de la tercera edad, desconectada de internet, con una realidad en ebullición, con una realidad virtual que yo estaba viviendo hacía años. O sea, de pronto los astros se habían alineado, ¿no? Y me conmovió mucho. Una semana después teníamos una tonelada y media de recursos para enviar al Oriente. Parece poco, pero todos los que han ido a Cuba saben que recopilar una tonelada y media de donaciones en un país donde hacen falta tantas cosas, donde la gran mayoría de la población tiene muchas necesidades materiales, es una verdadera proeza. Pues quería empezar con esa anécdota, porque así podría enumerarles muchísimas. Muchísimas veces en que el mundo virtual, Twitter, los blogs, las páginas digitales nos protegieron, nos ayudaron, nos impulsaron. Podría narrarles las veces que un periodista como Roberto Guerra, por ejemplo, de la agencia Hablemos Press, pues pudo denunciar a través de los 140 caracteres las detenciones, los atropellos. Podría contarles también cómo las nuevas tecnologías han ayudado, por ejemplo, a potenciar la labor pacífica de las Damas de Blanco, cómo hemos podido ver casi al momento y en directo las fotos de esas mujeres pacíficas caminando por la Quinta Avenida de La Habana, justo en el punto en que alguien con un teléfono móvil capta la imagen de Blanco y gladiolos, de ropa blanca y gladiolos en las manos, y la envía a internet. Podría contarles también cómo pudimos reportar día a día la huelga de hambre y sed del periodista y psicólogo Guillermo Fariñas, que fue, en mi opinión, uno de los detonantes y uno de los motivos más importantes para las excarcelaciones de los prisioneros de la Primavera Negra. Podría contarles muchas cosas más, pero sé que todas esas anécdotas, algunos de ustedes las conocen, ¿no? Así que la tecnología no solo cambió la vida de esta personita que está hoy frente a ustedes, no solo dio un vuelco a la existencia de Giovanni Sánchez a partir de ese abril del 2007 en que creé mi blog Generación Y y asumí una tremenda responsabilidad que, bueno, llevo hasta el día de hoy. No solamente mi vida, la tecnología está cambiando la vida de Cuba, está cambiando a los cubanos. Sé, y no quiero parecer ilusa, de pensar que la tecnología, solo la tecnología nos va a traer democracia, que solo la tecnología va a cambiar lo que la propia rebeldía ciudadana no ha podido. No soy una ilusa, pero tengo la impresión y tengo la convicción de que la tecnología va a ser un elemento importantísimo para alcanzar lo más pronto posible la democracia en Cuba, una Cuba inclusiva, plural. La tecnología se ha convertido también en una posibilidad de debatir todos esos temas nacionales pendientes. Nos hemos encontrado en el ciberespacio. Los cubanos de afuera y los cubanos de adentro hemos confluido en esas plazas públicas de discusión de los grandes temas nacionales, los temas que nos han vedado durante décadas, los temas de los que no hemos podido debatir, de los que no hemos podido discutir, los temas en los que a veces aflora la pasión y entonces son estos comentarios que a veces pues tienen más de sentimiento que de razón, pero que son tan necesarios. Así que la tecnología se ha convertido, y estoy hablando no solamente de los blogs y las páginas web, estoy hablando, por ejemplo, de Twitter, que es ahora mismo una gran revelación en Cuba. A pesar de que somos una pequeña comunidad de tuiteros, yo calculo que alrededor de 120 personas están utilizando la red social Twitter de manera independiente, a través de sus teléfonos móviles no conectados a internet, desde la isla hacia el mundo. Y a pesar de esa pequeña comunidad, Twitter está influyendo mucho en la creación de opinión. Yo estoy segura que muchos de ustedes no estarían hoy aquí si no nos hubiéramos vinculado, no nos hubiéramos familiarizado también gracias a esa tecnología. La tecnología está logrando acercar las dos orillas que el gobierno cubano ha tratado de separar todo lo posible, dos orillas en que la propaganda oficial ha tratado de sembrar el resentimiento, el odio, la división. De pronto empiezan a tejerse vínculos. Ya existían los vínculos familiares, la familia que ayuda a la que quedó en la isla con afecto y también con ayuda material, con las llamadas remesas, que no es un secreto para nadie, sostienen una buena parte de las familias cubanas, pero ahora también tenemos otros vínculos, los vínculos que establecen el escucharnos, el debatir a través del ciberespacio. Entonces, la tecnología no solo cambió mi vida, como les decía hace un rato, sino que está ayudando a muchos cubanos a encontrar un camino de expresión ciudadana. Imagínense que hace 10, 15, 20 años, una persona, un periodista independiente, se jugaba la vida y la libertad para dictar vía telefónica una noticia. Imagínense esos tiempos en que nadie escuchaba. Imagínense esos tiempos en que había que ir a casa de un amigo, pedir acceso a una máquina de escribir y allí escribir, redactar las noticias, la información, que después tenía que pasar un largo camino para lograr ser publicada. Imagínense que hubo un tiempo en que teníamos que esperar que los corresponsales extranjeros, las agencias de prensa radicadas en Cuba, se interesaran por una noticia, se acercaran y la difundieran. Si no reportaban, el hecho nunca había existido. Hubo décadas y décadas en que vivimos así.